estuvimos entretenidos ayer, a la tarde, siguiendo la votación. Bueno, hacía desde el siglo XIX que un candidato no lograba ser elegido presidente de Estados Unidos por segunda vez, pero no en periodos consecutivos, es decir, varios presidentes habían logrado la reelección, no sé, por ejemplo, Bill Clinton, Eisenhower, pero nunca, hacía desde Grover Cleveland, ¿no? Desde el siglo XIX que alguien no lograba ser por segunda vez presidente, pero en periodos no consecutivos. Es cuando lo logró esto Trump. Es una elección rara, Guille, porque si nos ponemos a pensar, es una elección en la cual a los dos candidatos a presidente, a los dos le quisieron cortar la cabeza. Uno en forma literal y otro en forma simbólica. Pero a uno de los dos le lograron cortar la cabeza. Y a Donald Trump le tuvo un atentado, en la cual la bala le roza la oreja y mata a la persona que estaba detrás. Esto fue literal. Y a Joe Biden, no literalmente, pero le cortaron la cabeza política, o sea, lo apartaron de la candidatura. Entonces, no se ve todos los días que los dos candidatos sufran semejante ataque en el medio de la campaña. Sí. Uno física y el otro política. Por eso, en realidad, gran parte del mérito de Trump es al saber ser resiliente con todos los problemas que tuvo que sacar adelante, entre sus problemas jurídicos, ¿no es cierto? Entre los problemas, el ataque personal que estuvo a centímetros de morir, hasta lo difícil que es para un candidato que de golpe te cambien el candidato opositor. O sea, él preparó una campaña para enfrentarse a Joe Biden y terminó enfrentándose a Kamala Harris. Eso no es fácil. Tampoco rediseñar absolutamente cuál era toda tu estrategia. Una estrategia de Trump que obviamente pasa por las agresiones, por identificarse negativamente respecto del otro, en fin, digamos, lo que uno ha escuchado durante todo este tiempo. Pero bueno, también usufructuando lo que muchos norteamericanos entienden como un abandono del Partido Demócrata, de la defensa de los trabajadores por un lado, y no tener en claro bien hacia dónde va el país, y bueno, creo que eso fue lo que finalmente terminó usufructuando Donald Trump para volver a la Casa Blanca.
Emilio, justamente, y vos lo decías recién, ¿no? Esto de un presidente que no es reelecto y que luego de un periodo de otro presidente y de otro partido incluso, ahora gana nuevamente una elección para ser presidente del país. ¿Qué vota el norteamericano ayer? ¿Por qué la vuelta de Trump?
Y bueno, en primer lugar, yo no sé si porque, a ver, en primer lugar hay una cuestión económica, esto es indudable. Trump vuelve a plantear esto de hacer América grande, él en su presidencia lleva al país a un pleno empleo, después lo agarra la pandemia. Y el último informe laboral o de ocupación de la administración de Biden dio una caída del empleo, y yo creo que ese informe fue casi que el último clavo, ¿no es cierto?, en la tapa de esta administración, que además lleva adelante en el mundo, porque si ellos mismos se autoperciben como líderes del mundo, lleva dos guerras muy grandes, muy sangrientas, con muchos muertos, con mucho dinero de por medio. O sea, mientras Trump siempre dijo que para él no es una cuestión moral, me parece a mí, para Trump la cuestión de la guerra, es una cuestión de que el tipo como empresario entiende que es plata mal gastada. Y Estados Unidos ha puesto muchísima plata ahí, nunca salió de Estados Unidos, es plata que salió de Washington hacia el complejo militar norteamericano, pero en definitiva Estados Unidos viene bancando casi como un proxy a Ucrania contra la Federación Rusa. Y por otro lado, nunca resolvieron bien la cuestión de Oriente Medio. Trump lo primero que acaba de decir es, como presidente lo que voy a hacer es no iniciar guerras, sino terminar las guerras. Vamos a ver si después cumple, porque también dice muchas cosas y dijo muchas cosas sobre inmigración y muros. Después no las cumplió tanto en su primer presidencia. Vamos a ver también qué es lo que efectivamente era pirotecnia proselitista, ¿no? Esto de los inmigrantes, que México va a ser arancelado en sus productos hasta que deje de pasar droga. Pero bueno, el discurso de él estaba también dirigido a muchas familias norteamericanas, ¿no es cierto? Y la cuestión de las drogas, la cuestión del empleo, es un tema que a la familia le preocupa, y bueno, creo que por ahí lo han terminado, ha aplastado, fíjense ustedes, en Florida, ¿no es cierto? Pero sobre todo, vuelve a ganar el cinturón de óxido, ¿no? El cinturón de óxido son esos estados, los cuales está Pensilvania, Wisconsin, que son los grandes, donde están las grandes fábricas metalúrgicas y donde la cuestión de los trabajadores es importante. Y él vuelve a ganar en estados que eran habitualmente demócratas, siempre demócratas, porque el Partido Demócrata se presentaba siempre como el defensor de los trabajadores. Y esto en Estados Unidos se percibe que el Partido Demócrata ha hecho un abandono de la defensa de los trabajadores a partir de la defensa de una agenda muy vinculado a lo que en Estados Unidos se llama el wokismo, ¿no es cierto? De la mano de las grandes figuras de Hollywood, de las grandes cantantes, de toda una agenda en la cual muchos trabajadores no se sienten identificados ni más, se sienten abandonados. Uh-huh. Y eso, esta gente desorientada por la pérdida de identidad sobre el Partido Demócrata termina votando a Trump, ¿no? Wisconsin vota a Trump. Pensilvania vota a Trump. Bastiones demócratas terminaron uh-huh. votando a Donald Trump. Trabajadores.
Emilio, basándonos, claro, en tu amplio conocimiento de lo que es el tema política internacional, más allá de lo interno de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar con respecto justamente a relaciones internacionales de Estados Unidos con Trump presidente? Estaba viendo recién, mientras hablaba contigo, un titular aquí en la pantalla de televisión donde hablaba de que Rusia está evaluando si felicitar o no a Trump por el triunfo. Digo, a nivel relaciones internacionales, ¿qué implica que este hombre vuelva a ser presidente?
Bueno, lo primero, él probablemente cierre un poco la economía norteamericana. Eso no es bueno para el comercio internacional porque va a pasar como los limones en la época de Macri. O sea, si vos querés meter productos tuyos en los mercados de ellos, seguramente va a ser más difícil, y eso no puede ser bueno. Uh-huh. Pero hay que ver hasta dónde llega. Ojo, más que nunca tiene Senado y representantes a favor, así que en realidad su agenda seguramente la va a poder encauzar con bastante más agilidad que durante la primera presidencia, lo cual no sé si es bueno. Por otra parte, a lo mejor es probable, sí, que a pesar de este probable cierre, a lo mejor a nivel internacional, Estados Unidos se salga o termine o logre de alguna manera frenar el conflicto de Ucrania. Uh-huh. Y eso perturba fuertemente la Unión Europea. Uh-huh. Y si la Unión Europea se sale de esa guerra, termina con esa guerra, a lo mejor entonces la Unión Europea puede volver a volcarse o poner las miradas en recuperarse económicamente. Eso sí puede ser bueno para nosotros.
La última, y te desobligo agradeciéndote como siempre, Emilio. Yo sé que no te gusta públicamente hablar de política nacional, tampoco a mí desde hace un tiempo. Es más, uno considera que hay otros medios donde la gente puede abrevar de esto, salvo en cuestiones extraordinarias. Pero aclaro, no estoy hablando de política nacional, pero sí, si se quiere, de política. Aquí en la Argentina, bueno, se ha dicho que el actual presidente ha podido acceder justamente por un fracaso, por una serie de desaguisados cometidos por la dirigencia o por los dirigentes pertenecientes a la política tradicional. ¿Algo de esto hay con Trump en Estados Unidos, tanto en su primera elección como en esta? Porque bueno, el Partido Demócrata tuvo ahí un periodo de 4 años donde decir, bueno, hemos vuelto, podemos hacer una buena administración, este hombre no vuelve más, y sin embargo, después de esos 4 años, está de nuevo siendo elegido presidente del país.
Sí, porque de alguna manera también pasa esto. O sea, posiciones como la de Trump, ¿no? O sea, donde van hacia una derecha más profunda, en todos los países existen este tipo de posicionamiento, pero normalmente no tienen una repercusión electoral importante.
Exacto.
A ver, para no hablar de términos locales, pero digamos Bolsonaro es un tipo que habitualmente tiene un 8% de cauda electoral. ¿Por qué gana? Y porque en algún momento la agenda de centro izquierda se corrió a otra izquierda mucho más profunda. Entonces, inevitablemente produce una reacción en la política local y estas personas terminan teniendo para mucha gente un atractivo para decir, bueno, se fueron, se corrió el país hacia un lado, yo me termino corriendo hacia otro porque no encuentro un espacio que me represente de un modo de poner freno hacia aquello. Digo, esto de los movimientos pendulares también se ve en política. Entonces, cuando vos profundizás de un lado, la reacción también va a ser profunda. Por eso, fíjate Chile. Chile en algún momento era una centro-izquierda y una centro-derecha. Gana Bachelet, gana Piñera. Gana Bachelet, gana Piñera. Cuando profundizaron un poco, tanto Kast como Boric, termina ganando Boric. Y a lo mejor, capaz que la próxima elección te la termina ganando Kast, que también es una suerte de Bolsonaro. Y bueno, entonces hay que pensar muy seriamente el sistema partidario, qué posicionamientos termina realizando, porque en algún momento ir por todo, uno piensa siempre que cuando uno va por todo, uno va a lograr ir por todo, pero el tema es que del otro lado también van a pensar claro. Que ir por todo es bueno. Y muchas veces el centro político, que a veces no tiene la misma... brillantez para venderse como una opción sensata, muchas veces el centro político es lo que banca un país, ¿no es cierto? Que después puede ir de un centro, hacia un centro progresista o hacia un centro más conservador y los países no sufren tanto. Ahora, cuando vos te corres de ese centro, bueno, probablemente la reacción sea la otra, que también se corran del centro. Entonces hay que saber también hasta dónde... la política camina y va. Pero bueno, estamos viviendo tiempos raros porque si vos me preguntás a mí en Estados Unidos, yo jamás pensé que iba a ver lo que estuvimos viendo. Esta elección realmente ha sido de una profundidad muy fuerte en los posicionamientos y uno que estaba acostumbrado a esos partidos demócratas y republicanos siempre por un medio, ¿no es cierto?, por un centro, esta vez corrieron con mucha virulencia de ese centro hacia cada uno a su posicionamiento más radicalizado. Y es llamativo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué hace este hombre, porque acá hay un problema. Esta vez tiene Senado y representantes con muchas chances de poder imponer su agenda. A través de una agenda limitada por el Congreso suele ser algo sano, que obligue a buscar consenso. Cuando no necesitamos buscar consenso, probablemente ahí es cuando la cosa se complica. Pero bueno, estaremos atentos. Uno tiene la sensación de que desde el punto de vista bélico quizás le baje un cambio. Uno tiene la sensación también que desde el punto de vista económico a lo mejor aparezcan algunas dificultades. Quizás para Argentina a lo mejor este hombre, no lo sabemos, pueda ayudar a que algún organismo de crédito sea más amigable con la Argentina. Pero bueno, yo no pondría muchas expectativas en que esto finalmente se traduzca en algo así.